Culpable de cuasi delito de homicidio fue declarado Martín Larraín por el fatal atropello ocurrido en Curanipe.
Ministro Nicolás Izaguirre sufre funa y dice que no hará una política educacional al gusto de la calle.
La presidenta Michelle Bachelet firmó un instructivo para reducir la victimización secundaria.
El ejército israelí ya tendría lista y preparada incursión terrestre contra Hamas en Gaza. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos revisión de noticias aquí en Duna, este día viernes. Sí, día viernes. Siempre es importante partir recordando cuando es viernes. Solamente 7,7 grados en Santiago. Está muy, muy helado el día. La máxima no va a pasar de los 11 grados y el cielo se va a mantener nublado. Así que prepárense porque el fin de semana se viene parecido. Vamos a revisar eso más adelante de todas maneras, pero durante esta edición de noticias nos vamos a hacer cargo de lo que les resumíamos recién en titulares, en lo fundamental, la entrevista que tuvimos aquí en la mañana en Hablemos de Nos con el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, donde lanzó varias frases que son interesantes de recoger y de anotar además también, porque, bueno, se pueden volver a favor o en contra del proceso más adelante. Por ejemplo, dijo que para él hay un límite intransable en materia de consenso, que él no tiene problemas con los consensos, salvo que lo lleven a hacer renuncios. O sea, estoy disponible para los consensos siempre que no me lleven a renuncios. Fue una de las frases. Otra fue que no está para hacer una política educacional al gusto de la calle. Eso en respuesta a las presiones o a las manifestaciones del movimiento estudiantil. Por ahí escuché o vi que alguien había interpretado como que esto podía entenderse una frase en contra de los padres y apoderados de colegios particulares subvencionados. No, la pregunta tenía que ver con el movimiento estudiantil y con la presión del movimiento estudiantil, entendida de verdad como la fuerza de la calle que movilizó y que llevó a que desde la política pública se empezaran a implementar estos cambios. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí, parte de la entrevista que vamos a escuchar en un rato más del ministro de Educación. La entrevista completa usted claramente la puede escuchar en www.duna.cl. Ahí está la conversación de esta mañana del ministro de Educación, que después de acá se fue a Rancagua. Estaba firmando un documento en un acto público cuando fue interrumpido por dirigentes sociales que lo fueron a encarar a él. Y él se preguntaba por qué a mí. Bueno, y reclamaban a propósito de la renacionalización del cobre. Y entre otras cosas, le estaban diciendo que con ese dinero se podría dar una educación de calidad. Es lo que decían los dirigentes sociales. Bueno, les vamos a contar de eso, también de lo que leíamos en titulares, la condena para Martín Larraín, que, mirado de un punto de vista judicial, establece la calidad de culpable de cuasi delito de homicidio, esto en relación al atropello que la madrugada del 18 de septiembre del año pasado terminó con la vida de Hernán Canales en un camino rural. La sentencia definitiva se va a conocer el próximo día viernes y ahí se van a establecer cada uno de los puntos. Vamos de inmediato a titulares.
Un grupo de dirigentes sociales trató de funar el acto encabezado por el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, en la ciudad de Rancagua. Los dirigentes pedían la renacionalización del cobre para financiar una educación gratuita y de calidad. El ministro estaba firmando el acta de creación de la Comisión Ejecutiva de la Universidad Estatal de Rancagua. Más temprano, entrevistado aquí en Duna, Izaguirre se refirió a los alcances de la reforma educacional, diciendo que no hará una política pública al gusto de la calle.
Y la diputada del PC, Camila Vallejo, valoró la reunión que sostuvo el Partido Comunista con el ministro Izaguirre para tratar la materia de la reforma educacional. Además, agregó que pudieron conocer un poco más respecto al plan de desmunicipalización con una nueva estructura de financiamiento para las escuelas públicas.
La presidenta Michelle Bachelet, no, esta primero. Con expectativas de que se pueda por fin aprobar el proyecto de ley que le otorga titularidad a los más de 30.000 docentes que se encuentran a contrata en el país, está el Colegio de Profesores. Esto porque la iniciativa, que cumplió más de un año en tramitación, volverá a ponerse en tabla el próximo 22 de julio a las 19:30 horas. Así lo informó este viernes el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Fulvio Rossi.
Y la presidenta Michelle Bachelet firmó este viernes un instructivo para reducir la victimización secundaria, concepto vinculado al daño causado hacia niños y adolescentes que han sido víctimas de abusos sexuales u otros delitos graves durante el proceso de investigación de un caso por parte de las instituciones del Estado.
Por unanimidad, la Corte Suprema acogió un recurso de hecho presentado por la Fiscalía Nacional Económica en contra de la decisión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que declaró inadmisible seguir indagando la operación de tarjetas electrónicas de crédito y débito de bancos a través del sistema Transbank.
Lo estábamos diciendo en titulares, culpable de cuasi delito de homicidio fue declarado Martín Larraín Hurtado por el fatal atropello ocurrido en Curanípe en septiembre pasado. Según estableció el Tribunal Oral en lo Penal de Cauquenes, la participación del universitario en el atropello que terminó con la vida de Hernán Canales quedó suficientemente acreditada con las pruebas rendidas por el Ministerio Público. Sin embargo, los jueces no dieron por establecido que el imputado conducía con sus facultades disminuidas debido al consumo de alcohol, como intentó acreditar la Fiscalía durante todo el proceso.
En menos de 24 horas, el diputado Jorge Sabaj anunció y retiró un polémico proyecto contra los memes que tenía por objetivo resguardar la dignidad de las autoridades en las redes sociales. La iniciativa, conocida ayer, alcanzó a ser ingresada en la Cámara Baja el 3 de julio, pero esta mañana el parlamentario reconoció que se trataba de un error, por lo que la moción será sacada.
Tras 4 semanas consecutivas de alzas en las que acumuló un avance de 34 pesos, el precio promedio de las gasolinas disminuiría 9 pesos por litro a partir del próximo día jueves, de acuerdo a las estimaciones de E-Consult. Las proyecciones fueron realizadas utilizando un tipo de cambio promedio semanal de 554 pesos y los precios del mercado de la costa del Golfo de los Estados Unidos.
1:06 PM, vamos con el detalle de las informaciones y comencemos por recapitular lo que fue la conversación que tuvimos esta mañana con el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre. Una conversación que, a ver, yo creo que cumplió con varios objetivos y quienes no la han escuchado los invito a escucharla, porque Izaguirre clarifica ahí varias cosas respecto de las cuales se han instalado ciertas consignas, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que profundiza en otra, de manera que puede a muchos de ustedes no gustarle la fórmula que se está proponiendo, pero por lo menos la desarrolla con algo más de claridad y le da además también un contexto político a el desarrollo de su gestión en el Ministerio de Educación, puesto en el escenario, ¿verdad?, de alcanzar consensos o acuerdos. Nicolás Izaguirre dice que está plenamente disponible para eso mientras no le signifique hacer renuncios. ¿Qué tipo de renuncios? Bueno, los renuncios son más bien no renunciar a cosas que son pilares fundamentales de la reforma, y los pilares también los definió. Entró en profundidad con varios de esos pilares, desmintió o desmitificó algunas cosas como que el ministerio no se va a poner a comprar colegios y que está plenamente disponible para descartar cualquier duda que se mantenga frente a ese tema. También insistió en que no se va a estatizar la educación particular subvencionada, no se va a estatizar la educación en Chile. Hay una lista interesante de cuestiones. Hay un pequeño resumen de esa entrevista que escuchamos a continuación.
Nosotros tenemos una política de eliminar todas las barreras para que las familias libremente escojan uno u otro. Por lo tanto, estoy obligado, si quiero tener realmente libre elección, a fortalecer al mismo tiempo la educación pública. Tú no vas a poder fortalecer la educación pública en el mediano plazo si no cambias su dependencia de los municipios, porque los municipios no están diseñados para ser agentes educacionales de calidad. Pero ese es un proceso que nos va a tomar tiempo, no le podemos mentir a la ciudadanía. Recuperar la educación pública va a ser una tarea que va a tomar un plazo relativamente importante de tiempo. La prueba de que realmente estamos pensando solamente en la familia es que no estamos usando la brecha corta para lograr mejorar la educación pública, que hubiera sido bajar la otra. Estamos subiendo la otra. En primer lugar, nadie está comprando el establecimiento. Una vez más, ¿hasta cuándo siguen diciendo, bueno, que el proyecto de ley es válido, lo que está haciendo es comprar colegios? Eso no es efectivo. Como creo que a lo largo de esta entrevista yo he declarado claramente que nuestro predicamento, y lo dijo claramente la presidenta Bachelet, es un sistema de educación mixta, que no vamos a hacer nada por intencionar, sino que serán las familias las que elegirán, ministro, el si tipo... No, ya. No puedo por tanto, más estatización más, porque, de la educación está fuera de nuestro lenguaje. Yo digo los consensos, ahora súper disponibles siempre que no me lleve a renuncios. Ahora, no te voy a evadir la pregunta. Yo no voy a hacer, ni la presidenta me lo ha pedido, una política educacional para al gusto de la calle.
Ese es un resumen de probablemente las frases más destacadas de la conversación que tuvimos esta mañana con el ministro Nicolás Izaguirre aquí en Duna, además en un clima distinto, ¿verdad? Después de la semana, Rodrigo, de la aprobación de la reforma tributaria, los desafíos que se le imponen al ministro pueden ser distintos. No sé si son mayores o menores, son distintos probablemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un precedente que deja contentos de una parte, a una parte de la población y a una parte del mundo político, pero también muy disconforme a otro grupo. Se han escuchado un montón de reclamos contra la llamada política de los consensos y la necesidad de andar llegando a acuerdos cuando eventualmente se puedan tener los votos. Eso se dijo mucho en el caso de la reforma tributaria. En el caso de la reforma educacional, probablemente la obligación de llegar a acuerdos es mayor, porque ahí sí que los votos son mucho más esquivos, las mayorías no alcanzan para las grandes reformas que haya que hacer en lo sucesivo, y la buena noticia es que el ministro está abierto entonces a lograr esos acuerdos y asume que este es un proceso muy lento y que los cambios van a demorar y que faltan muchas cosas todavía por hacer. No estuvo disponible a reconocer si había sido un error mandar estos tres proyectos de ley de fin del lucro, selección y copago antes que calidad de educación pública y otras cosas más, pero de alguna manera lo ha reconocido de forma relativamente indirecta. Interesante, si quieren, si les interesa el tema, la invitación a escuchar la conversación con Nicolás Izaguirre.
Que tuvo esta mañana además una interrupción en un discurso que estaba dando en la ciudad de Rancagua por parte de algunos dirigentes sociales y trabajadores que interrumpieron ese discurso que estaba dando el ministro, cuestionando que las reformas que se están impulsando en la materia no corrigen verdaderamente los problemas que presenta el sistema de educación en Chile. Eran los que decían estas dirigentes sociales que llegaron hasta ese lugar donde estaba el ministro de Educación. Además, se cuestionó por parte de estos dirigentes que este gobierno no tiene dentro de sus planes la renacionalización del cobre, a diferencia del presidente Allende. Decían ellos que, entre otras cosas, en sus cuatro candidaturas siempre los presentó en su programa, en cambio este gobierno no se hace cargo, decían estos dirigentes sociales. Se encogía de hombros el ministro Izaguirre para decir, bueno, ¿por qué me dicen, venían a decir esto a mí? Yo soy ministro de Educación, llevo adelante una reforma que tiene que ver obviamente con mejorar la calidad, entre otras cosas, del nivel de educación acá en nuestro país. Y desde ese punto de vista trataba de preguntarse por qué los fueron a interrumpir en este discurso. No pasó a mayores, esta gente salió de ese lugar, fue sacada de ese lugar tranquilamente, y después el ministro terminó tranquilamente su discurso y se fue a sentar ahí para seguir con este acto que se estaba realizando en Rancagua. Una mañana, podríamos decir, un poco movida para el ministro de Educación.
Oye, se ha hecho todo un caso de este proyecto de ley que subió y bajó casi al mismo tiempo el diputado de C, Jorge Sabaj, que dijo que no recordar cuántos memes con su cara ha visto en las últimas horas. Él habló de una moción parlamentaria que proponía penas de reclusión menor y multas a los que, comillas, realicen amenazas o profieren insultos contra la autoridad por medio de palabras de plataformas electrónicas, ya sea de forma textual o gráfica, considerándose como agravante que no lo hagan con su verdadera identidad e intenten obstaculizar la identificación del computador desde el cual se difunde el mensaje. Ok, quedó la escoba, imaginen ustedes, obviamente, esto señor quiere atentar contra la libertad de expresión, quién es, qué se cree, con qué derecho, etcétera, etcétera, y el diputado que probablemente fue más memeado que nunca, terminó por tomar la decisión de bajar el proyecto de ley. A la tercera le dijo Sabaj que lo retiraba porque creía que había una sobrereacción y la idea no era una amenaza a la libertad de expresión. El espíritu del proyecto salió a raíz del escupo que sufrió la presidenta Bachelet el año pasado y amenazas que reciben fiscales, y me parece que eso no podía quedar impune. También dijo, respondió a la siguiente pregunta. Él había dicho en la radio Sonar que no se había fijado bien en lo que habían redactado sus asesores. ¿Perdón? Eso dijo.
O sea, no lo leyó entonces.
O sea, mandó un proyecto sin leerlo. Lo leí muy al pasar, respondió. No pensé que la interpretación que se iba a dar era esa.
Ya, pues vamos a otro tema. 1:14, lo estábamos comentando. Martín Larraín es condenado por cuasi delito de homicidio y descartan estado de ebriedad. Eso fue lo que se leyó esta mañana en el Tribunal de Cauquenes, donde se conoce esta condena. Queremos saber las reacciones, obviamente, en la familia de Martín Larraín. Lo conversamos con el ex senador Carlos Larraín, que tenemos en la línea telefónica. Señor Larraín, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Buenas tardes, Connie, buenas tardes, Rodrigo.
A ver, ¿cuál es la primera impresión que se hace usted a propósito de esta lectura que se hace de la mañana, la condena y la culpabilidad para su hijo Martín Larraín, señor Larraín?
Bueno, la primera reacción es de que es de alegría, entre comillas. ¿Por qué? Porque se descartó completamente la acusación, está completamente fuera de lugar, de la fiscalía, de la conducción en estado de ebriedad. Se descartó por el tribunal que hubiera conducción en estado de ebriedad, y eso es medular. Segundo, se descartó absolutamente la teoría de que este pobre hombre difunto, el señor Canales, se le hubiera dejado morir desangrado a la orilla del camino, porque resulta ser que ellos, los que estaban en el jeep, Martín y sus dos amigos, esperaron 40 minutos que llegara la ambulancia, 40 minutos que llegara la cuca, y no llegó nunca. Entonces, bueno, al menos yo quedo tranquilo en esto, porque cuasi delito es el mismo en que podemos incurrir cualquiera de nosotros si nos pasamos un disco pare en cualquier esquina mala en Santiago. En ese sentido, tranquilo.
Don Carlos, cuando esto pasó, en su momento se dijo, uy, esto va a ser terrible para Martín Larraín por ser hijo del senador. Otros dijeron, no, va a ser favorecido por los privilegios que le significa ser hijo del senador. Había una dicotomía ahí, había opiniones bien confrontadas, ¿verdad? ¿De qué efecto le iba a provocar finalmente a su hijo ser su hijo? ¿Qué efecto, dice usted hoy día, le provocó a Martín ser hijo de Carlos Larraín en la tramitación de esta tragedia?
Tu pregunta, Connie, es perfectamente pertinente, porque es, por lo menos a mí, aparte de la conducta de este pobre niño que se condujo tontamente, porque, claro, estos cabros no sé qué edad tengan los tuyos, Connie, no sé si los tiene,
17,
no le hacen
18.
Caso a nadie. No le hacen caso a nadie. Se le rogó que no sacara su maldito cacharro del año 80, pero no, tenía que salir. Bueno, pero en fin, tú me preguntas, ¿efectos que ha tenido esto? Bueno, muy sencillo, una presión feroz ejercida desde muchos medios de prensa, y te excluyo a ti, porque yo sé que tú has tenido por lo menos la objetividad mínima de decir, a ver, esto tiene dos lados, no te estoy haciendo la pata, porque sé que lo has hecho. Oye, porque habla bien de tu persona, pero hay canales de televisión donde se ha hablado de este asunto con una frivolidad que linda con la hazaña. Hazaña, no de hazaña con H, con la hazaña, con la pica, porque había que reventar a este niñito porque era hijo de Carlos Larraín. Es un joven regalón que sale a pasear y sale con las chiquillas y todo el cuento. Pues bien, este niño no es regalón, andaba en un jeep del año 80. ¿Por qué manejaba él? Porque no toma, porque el jeep, cuando tiene suerte, anda 70 kilómetros de bajada. Bueno, entonces, desgraciadamente, aquí se hizo un ambiente público comparable al que mereció el asesinato del famoso Dubois. El Tucho Caldera es poca cosa al lado de Martín Larraín. El mismo fin de semana, Connie, murieron 40 personas en accidentes similares. 40. Yo creo que tú puedes haber oído de uno.
Sí.
El de un chico de apellido Valdivieso.
Sí, sí.
Que murió que atropellado en una vereda en Curanit. En una vereda, ¿ah? No a la orilla del camino. Bueno, entonces, ¿cómo juega la cosa? Juega en el sentido que te digo. Yo, juez, y los jueces son de carne y hueso, dicen, a ver, algo tengo que hacer con este personaje. Por mí que lo hubieran absuelto totalmente, pero bueno, al menos queda exculpado del delito de conducción en estado de ebriedad, que era lo más grave de todo.
Se dijo ahora durante la mañana, don Carlos, que la fiscalía no había podido probar el estado de ebriedad. Porque ahí hay un matiz, es importante, y se lo pregunto para aclararlo bien, porque es distinto no poder probarlo que haber verificado que efectivamente no iba tomado.
Claro, mira, ¿por qué? Están las declaraciones de los que iban con él. Están las declaraciones de los que estuvieron en la famosa ramada, donde se juntan estos tontos a celebrar, porque como tú sabes, hemos vuelto al cuaternario inferior, y ahora estamos en plenos movimientos tribales. Bueno, se reúne la tribu, y Martín Larraín, porque no toma habitualmente, Connie, no tomó, y por eso manejó enseguida, porque está clarísimo, cuando llegó a la tenencia, donde tuvo la buena ocurrencia de llevar a sus dos amigos, pero no hacer la declaración que correspondía, entró, se sentó en el banco afuera, el cabo de guardia no le sintió hálito alcohólico a nadie, y está dicho así. Y está dicho así también por un servicio de investigación policial que hay, quien trata ayer como a eso de mediodía. O sea, no es que no hayan podido, habiendo querido hacerlo, Además, oye, hay un argumento que es muy potente, Connie, y tú lo vas a entender. Estuvieron 30 o 40 minutos, más de 40 minutos, esperando que llegara la ambulancia y que llegara la cuca.
Pero igual se fue, don Carlos, ¿no?
Claro, igual se fueron, pero esperaron 40 minutos que llegara el RP. ¿Tú qué esperas? Que si viene el RP, el carabinero lo primero que va a hacer es tomarte la alcoholemia, ¿o no? O la medición del hálito. ¿No es así? Sí, pues bien, lo arriesgaron. Pasados esos 40 minutos, ¿qué le pasó al pobre Martín Larraín? ¿Ah? Una cosa muy sencilla, que a ti también te ocurriría. Que se aterró. Todos somos susceptibles de tener terror paralizante. En el caso de Martín Larraín, y lo he invocado otras veces y lo vuelvo a invocar, mis hijos viven bajo el terror del accidente automovilístico, Rodrigo, por una cuestión muy sencilla, porque se nos murió una niñita de 9 años en un accidente automovilístico.
Conozco parte de la historia, don Carlos, sí.
Es que la historia marca mucho. Cada vez que un Larraín se sube a un auto, lo último que oyen decir antes de subir el vidrio, por favor, maneje con cuidado, porque su mamá no aguanta un desastre más como el que ya padecimos. ¿Me entiende?
Sí, perfectamente. Don Carlos, dentro de lo que usted está hablando, de lo que significó este caso, todo el proceso que han tenido que vivir ustedes como familia, ¿hay un mea culpa de su parte respecto a todo, desde el principio hasta lo que se conoce hoy día y lo que se va a conocer el próximo viernes?
El mea culpa mío es evidente, pues, Rodrigo. No he tenido los cojones necesarios para decirle a Martín Larraín, no vas a la reunión tribal, Cromañón. ¿Me entiendes?
Sí.
Pero cuando tú tengas un hijo de 25 años, vamos a ver cómo te va. ¿Ah?
Y la última, al menos de mi parte, don Carlos, y sí, gracias por la atención de contestar el teléfono, sí, tiene que ver con lo que usted dice. Si él se hubiera llamado Martín Arredondo y no Martín Larraín, ¿usted cree que la sentencia habría sido diferente? ¿La condena?
Mira, yo no sé, eso sería hablar de la mala fe de los jueces. No,
pero usted habló de presión, de frivolidad, de un
habría habido menos notoriedad, pues, Rodrigo, mucho menos notoriedad.
Don Carlos, ya, descanse tranquilo. Muchas gracias.
Sí, te agradezco mucho que me haya llamado.
Que esté muy bien, don Carlos. Gracias.
Tarde. Adiós, que tenga buen día.
Igual
adiós,
usted. Adiós.
Carlos Larraín, el expresidente de Renovación Nacional, visiblemente emocionado y agitado también. Bueno, es su hijo, en definitiva. No olvidar que él está hablando de su hijo. Es un detalle, o sea, es bastante más que un detalle. ¿Noticias del mundo?
Vamos a Noticias del Mundo. Partimos en Medio Oriente. El ejército de Israel ya tendría lista y preparada una incursión terrestre contra Hamas en la Franja de Gaza. El máximo jefe militar dijo que solo espera una directriz política para avanzar sobre el bastión del grupo terrorista palestino. Mientras tanto, medios locales informan de que han sido movilizados 30.000 reservistas para distintas unidades.
En tanto, el grupo islamista Hamas lanzó esta mañana numerosas andanadas de proyectiles contra ciudades del sur y centro de Israel. La batería defensiva Cúpula de Hierro interceptó varios misiles dirigidos a Tel Aviv. Según el brazo armado de Hamas, el objetivo era el aeropuerto internacional de Ben Gurión.
Al menos 30 soldados ucranianos han muerto hoy día en un ataque de artillería lanzado por separatistas rusos, según ha informado el Ministerio del Interior en Kiev. El ejército ha sido atacado masivamente por los insurgentes cerca de la región de Lugansk, ahí en la frontera con Rusia.
En Italia, la Fiscalía confirmó su petición de 7 años de prisión para el ex premier Silvio Berlusconi en el proceso en apelación por el caso Ruby, por el que ya fue condenado por los delitos de abuso de poder e incitación a la prostitución infantil. Esta fue la solicitud del procurador en la última audiencia de este proceso en segunda instancia, cuyo veredicto será revelado por el tribunal el próximo viernes 18 de julio.
1:24 p.m.
Presentamos Duna Mundial. A partir de este minuto, entérate de todo lo que está pasando en la Copa del Mundo Brasil 2014. Duna, sonidos de tu mundo.
Disfrútela porque esta es la última vez que escuché esta cortina, doña Conia. Sí,
no,
pues se nos termina el Mundial.
El lunes la ponemos de nuevo, último
¿sí?
día.
¿Y el lunes qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a entrevistar? ¿A Isabela? ¿A Messi?
A Rodrigo Álvarez.
No, a Juan Manuel Astorga, ¿no?
A Juan Manuel Astorga en Buenos Aires.
Está en Buenos
sí,
Aires.
Vamos a pagar una llamadita, obvio.
A ver, ¿qué les contamos?
Bueno, eso sí que gana Argentina.
Bueno, pues lo mismo, pase lo que pase este domingo en el Maracaná, Alejandro Sabela dejará de ser el DT de la selección de Argentina, así al menos lo aseguró el representante del estratega Eugenio López, quien dijo que sin importar el resultado del próximo domingo, el técnico dará un paso al costado. Es el momento de darle el lugar a otro, pase lo que pase él no va a seguir, fue lo que explicó el agente de Sabela. No sé si es el momento adecuado para decir que él va a dar un paso al costado cuando se está jugando un partido tan importante para Argentina el próximo domingo, que es claramente la final del Mundial.
No suena muy apropiado. La presidenta argentina, en tanto, Cristina Fernández, le envió una carta a su par brasileña Dilma Rousseff, donde le agradece la invitación para la final del Mundial de este domingo, a la que no asistirá para cuidar su salud. En la misiva, Fernández destaca que estaba padeciendo desde hace más de una semana de una faringolaringitis aguda severa.
Y el uruguayo Luis Suárez se transformó en el nuevo refuerzo del Barcelona de España y de paso en el segundo fichaje más caro en la historia del club catalán. El delantero llega por 5 temporadas y el cuadro español ha pagado cerca de 80 millones de euros al Liverpool por su carta. Hasta ahora el brasileño Neymar ocupa el primer puesto, si se tiene en cuenta que su costo alcanzó los 86.2 millones de euros. El sábado, Brasil, Holanda.
A las 3.
Sí. Y el domingo a las 3.
También.
Alemania, Argentina. Y se acaba el Mundial de Brasil 2014. Se lo dejamos ahí, puesto en el itinerario del fin de semana para que lo disfrute.
Lo comentaremos el lunes entonces.
1:25, que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago a esta hora está con cielos nublados, 7.7 grados de temperatura y la máxima podría alcanzar los 11 grados en el transcurso de esta jornada. En Valparaíso y Viña del Mar, nublado también para lo que resta del día, 11 grados a esta hora y a 12 podría subir la máxima. En la ciudad de Concepción, ahí en la región del Biobío, van a vivir una tarde de viernes también nublada, 12 grados a esta hora y a 13 podría subir la máxima. Y en Puerto Montt le contamos que nubosidad parcial para la tarde, 10 grados en estos momentos y a 12 podría subir la máxima en esa zona del país.